Bancom Shares le ofrece el primer análisis.
Las 7:31 minutos de la mañana, vamos a mirar al mercado, vamos a poner el foco en Estados Unidos. Hoy es día importante porque se publica a las 2:30 de la tarde la española ese informe de empleo del mes de abril. El mercado que está esperando esa cifra, pero que está esperando también lo que pueda pasar en Oriente Medio. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia, de Lever Shares. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Rubén, muy buenos días.
Mercado americano que ha marcado máximos esta semana, que ayer, como contábamos ahora, rompía esa racha alcista. Hoy toca recogida de beneficios. Y la pregunta que se está haciendo todo el mundo, después de lo que hemos visto, sobre todo en el S&P 500 y en el Nasdaq estos últimos días, ayer el S&P, aunque cerraba en rojo, llegó a marcar un nuevo récord, un nuevo máximo intradía. Lo que se pregunta la gente, Ignacio, ¿dónde está el límite? ¿Por qué sube la bolsa, a pesar de que estamos en guerra? ¿Y hasta dónde va a subir?
Sí, el mercado está anticipando ese fin del conflicto y volvemos esos índices a esos récords, ¿no? Como decís, el miércoles el S&P cerraba en máximo histórico y realmente ha sido espectacular porque desde el 30 de marzo, donde el S&P caía en el año un 9%, hoy, a día de hoy, está subiendo un 7,5%, y como bien dices, como que el conflicto va quedando atrás y la gente está anticipando que se solucione, pero yo creo que todavía van a quedar muchas incertidumbres, sobre todo precio de petróleo, que va a tardar mucho en relajarse, y por tanto, como que hay tal euforia en mercado que es absolutamente, digamos, como preocupante, ¿no? Tanta euforia que recuerda tanto al año 2000 con las subidas tan fuertes y luego la burbuja tecnológica como estalló, pero estamos en esa ola y como difícil bajarse de la misma.
Hoy toca mirar a los datos, toca mirar a ese informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar y cómo lo puede recibir el mercado?
Bueno, el mercado está esperando 60.000 nuevas nóminas no agrícolas. Venimos de un dato muy fuerte el mes anterior de 178.000. Yo creo que es posible que se bata esas expectativas y realmente con un mercado laboral más o menos en como estamos, pues tampoco es que anime a la Fed a, digamos, bajar tipos, ¿no? Claro. Con lo tanto, con los datos de inflación que estamos viendo y esos precios de energía, yo creo que el dato de desempleo a lo mejor hace caer un poco al mercado.
Hablabas de la Reserva Federal, decías antes que el petróleo todavía va a tardar tiempo en recuperarse. Eso es más presión para los precios, más presión para la inflación, más presión para la Reserva Federal. Aquí en Europa cada vez hay más voces, y lo hemos escuchado esta semana, a favor de, o dejando claro que va a haber que subir los tipos de interés ya en junio. En Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la Reserva Federal?
Pues fíjate que la elección de Kevin Warsh por parte de Trump era para esa bajada de tipos agresiva que no estaba viendo en Powell, y cada vez el mercado está viendo que no van a poder bajar los tipos. Con la inflación que tendremos, datos la semana que viene, el dato anterior 3,3% en la interanual, que se espera que a lo mejor subamos a 3,7%, 3,8%, va a ser muy difícil bajar los tipos. Los bancos centrales están todos un poco como en cautela o en pausa para, digamos, esperar a cómo se soluciona el conflicto, pero según se vaya viendo que los precios de la energía no bajan, puesto que el petróleo estamos diciendo que el conflicto se puede solucionar, pero seguimos a $100 el Brent en mercado y va a ser muy difícil que bajen esos precios y, por tanto, que baje la inflación.
Entonces, ¿cuánto va a tardar Trump en enfadarse con Kevin Warsh?
Pues no lo sé, la verdad es que va a ser curioso verlo, porque también la Fed está muy dividida y yo creo que le va a costar mucho tener esa política de poder bajar tipos. Por tanto, a lo mejor empieza a hacer comentarios en breve por esa bajada agresiva.
Ayer creo que era Daily, lo leía a última hora de ayer, que decía que no pasa nada, no es importante la división. Lo que importa es el resultado final, y el resultado final es que no movimos los tipos de interés, decía. Hay un poco lío ahí a nivel interno, la Reserva Federal ahora mismo, ¿no?
Sí, pero también Kevin Warsh ya empieza el mercado a decir que es más bien halcón, es decir, él ya se oponía con Bernanke a bajadas de tipos o a esos tipos casi en cero que estaban entonces, y yo creo que va a permanecer un poco firme con esa perspectiva y cada vez va a ser más difícil que un miembro de la Fed abogue por bajada de tipos. Por tanto, como que yo creo que a lo mejor el consenso con Kevin Warsh llega un poco mejor que lo que está pasando con Powell, que se veía que muchos gobernadores trataban de forzar esa bajada de tipos un poco por contentar a Trump y a lo mejor llevarse ellos el cargo.
Va a ser interesante el aterrizaje de Kevin Warsh en la Fed. Resultados empresariales, cambio de tercio, Ignacio. Tenemos de las últimas horas CoreWave, Coinbase, Monster, Airbnb. ¿Con qué te quedas?
Bueno, Cold Wave a la baja, 10% abajo, también Coinbase 5% abajo, un poco por bajada fuerte en volúmenes de trading de criptos en este trimestre. Los resultados de Monster que decías, pues yo creo que espectaculares, ahí subía un 6% el valor, lo está haciendo muy bien, y Airbnb tenía ligeras caídas del 1%. Sobre todo me quedo con resultados lo que está pasando en semiconductores, que también por ponerlo en perspectiva, ¿no? Desde el 30 de marzo el índice de semiconductores ha subido un 50%. Desde el 30 de marzo Intel ha multiplicado casi por 3, es decir, por eso decía esa exuberancia o esta locura lo que está ocurriendo, lo que veo es un poco como que se está expandiendo todo el trade de la IA, de lo que estaba pasando en Nvidia, a otros productores de semiconductores, que sí lo veo lógico, ¿no? Porque son los que están recibiendo, digamos, todo el CAPEX, toda la inversión de las grandes compañías de tecnología, y por lo menos si estamos viendo esa subida en beneficios que pueda, en cierta forma, sostener subidas, pero multiplicar por 3 en prácticamente mes y medio, creo que no puede ser muy sano.
Ha sido una locura, ya que ha mencionado la tecnología, los semiconductores, lo que hemos visto esta semana en algunas compañías, Ignacio, como Supermicro, como AMD, como Intel, como SoftBank o Samsung en Asia, en Japón y en Corea del Sur. ¿No da un poco de vértigo?
No, totalmente. Yo creo que es que no puedes multiplicar por 3 en 40 días y quedarte tan tranquilo, sobre todo porque Intel sí ha dado muy bien la vuelta a la compañía del nuevo CEO con el tiempo que lleva, que no creo que llegue a año y medio, y como que asusta, digamos, todas esas subidas. Veremos los resultados de Nvidia el 20 de mayo, que yo creo que van a ser claves, es ya la última de tecnología que queda por publicar. Sí hemos visto muy buenos resultados en general, han subido beneficios un 21% y lleva prácticamente publicado el 80% del S&P 500, y sobre todo esos siete magníficos sí que han publicado muy bien, pero incluso aumentaban su gasto en IA, su gasto en CAPEX, que ya llega en torno a 700.000 millones para este año.
La semana que viene ya, Ignacio, mirando para allá, para los próximos días, que hay que vigilar.
Sí, yo creo que son varias cosas. Yo creo que ese cambio en la Fed, que será el 15 de mayo, probablemente Powell se quede como gobernador hasta que finalice la investigación por parte del gobierno americano por esa sede de la Fed, esas reformas que hicieron, pero sí miraría al IPC, que yo creo que va a ser un dato clave en resultados empresariales ya más ligero. Y también el viaje de Trump la semana que viene, 14-15, será importante en China de cómo vayan esas negociaciones.
¿Qué esperas de ese viaje, Ignacio? Termino por ahí, porque contábamos antes, están publicando algunos medios estadounidenses que va a ir muy bien rodeado. Se va a llevar a los CEOs de Nvidia, de Apple, Citigroup, Exxon, Boeing, importante lo que la relación de Boeing con China tras los últimos pedidos que han llegado desde allí. ¿Qué esperas de ese encuentro?
Pues yo casi que espero un tono como triunfante, positivo de Trump. Le veremos tuiteando lo bien que se lleva con Xi Jinping y sus buenas relaciones. Se lleva a todos esos CEOs para tratar de acercar o vender más esas compañías en China. Veo ese tono positivo, también veo las conversaciones que puedan comentar sobre precios de petróleo, el conflicto Irán, cómo puedan resolverlo, fentanilo, Taiwán, pero sobre todo espero tono de Trump triunfante y que eso incluso pueda animar más a mercados.
Cada vez que ha salido de casa no le ha ido mal, ¿eh? Hace meses cuando hizo esa gira antes de empezar todo lo Irán por Oriente Próximo, por el Golfo, hizo caja, ¿eh? Fue bien rodeado, pero se trajo un buen puñado de dinero, ¿eh?
Sí, justamente, y también no lo hemos mencionado, pero es que llevan prácticamente 10 años sin visitar un presidente americano China, que de hecho fue Trump en 2017, y yo creo que como que China está mirando más allá, mira en el largo plazo, mira casi ya en el año que Trump deje la presidencia y que se relaje un poco las relaciones con Estados Unidos. Xi Jinping está mirando pues a ese largo plazo y creo que la previsión de China pues puede ser mejor que mirar a 1 o 2 años como pueda estar haciendo Trump.
Ignacio Baquiano, Leverer 6, gracias como siempre por este análisis de los viernes aquí a primera hora en Capital Intereconomía. Que vaya bien el día, buen negocio y buen fin de semana.
Gracias a vosotros, Rubén, buen fin de semana.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.